En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 20. ¿Se puede hablar del fin de los libros? ¿Está cambiando la forma de relacionarnos con la lectura? Le proponemos por los próximos minutos hablar de este mercado y cuál es su situación actual. Para eso le pedimos una mano a Boris Faingola, presidente del Grupo Iberoamericano de Editores, director de la distribuidora LT aquí en Uruguay. Boris, bienvenido.
Gracias. ¿Qué tal, Gonzalo?
Por acompañarnos. Si tuvieras que hacer una fotografía a nivel internacional, a nivel mundial, ¿qué pasa con el libro?
Bueno, pasa menos que lo que la gente cree que pasa. A ver, yo te escuchaba hace unos
minutos. Pasan cosas menos malas.
Menos malas, bien. Menos malas. La muerte del libro se viene vaticinando desde que nosotros éramos, desde la época de Gutenberg para acá, se vaticina la muerte.
Como la muerte de la prensa escrita.
Exactamente, de una forma o de otra lo vienen matando al pobre libro y el tipo sobrevive. Ahora, ¿qué pasa? Yo te escuchaba hace unos minutos que decías acerca de las diferencias de la lectura en pantalla, de la lectura en papel, toda esta cosa. Hoy por hoy en el mundo, salvo la isla que configura Estados Unidos, los índices de venta y los índices de publicación de los libros digitales todavía no alcanzan un nivel como de alarma para el libro impreso. No lo alcanzan. Yo te puedo hablar, por ejemplo, con real, fehacientemente conocimiento de lo que son las cifras en España, por ejemplo, y te diría que el 8% del mercado es lo que alcanza hoy el ebook. El 8% del mercado en España, que es un poco la cuna de nuestra edición, ¿verdad? De la industria editorial en español. Lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Francia, no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos está cerca del 36%, pero es una sociedad diferente en cuanto a los NOB, en cuanto a los avances tecnológicos y demás. Aquí en el Cono Sur, el libro, como el ebook como tal, poco y nada. Digo, hemos visto aquí emprendimientos de algunas editoriales que están arrancando, en Argentina lo mismo, pero no son cifras significativas que induzcan a pensar que hay una luz amarilla prendida. Sí va a haber una luz amarilla de futuro si nosotros seguimos en lo que yo considero la inacción. Ahí sí va a haber una luz amarilla. El libro, yo no creo que vaya a morirse como tal, el libro impreso al menos, pero necesitamos apoyarlo, necesitamos hacer acciones tendientes a la revalorización del libro una y mil veces. Y yo creo que ahí tenemos un poquito un talón de Aquiles, ¿no? Uno ve acciones que se llevan a cabo en otros países desde diferentes organismos, y acá en Uruguay nos cuesta un poco más.
¿Ejemplo de esas acciones, Boris?
Y bueno, hay campañas de... Yo estuve ahora en el mes de julio en Bogotá, y de la mano de lo que hace el CERLAC, un país al cual Uruguay está afiliado, hay unas campañas de incentivación de la lectura que arrancan en edades desde los bebés, desde cero hasta los 90 años, continuamente con acciones tendientes a propiciar la lectura. Y vos ves, te metes en el Facebook nomás del CERLAC y vos vas a ver todos los días inyecciones de valor moral a las bibliotecas, pero también inyecciones de las que tienen que tener, que es poblarse de libros. Lamentablemente estamos en un momento en el que ha decaído, y esto no es una queja ni es un palazo, es una realidad. Así como del 2006 al 2009 este país fortaleció de manera muy importante todas las bibliotecas, y de esa forma, con compras del Estado que fortalecían esas bibliotecas, se inyectó muy buen capital a la industria editorial, que mejoró notoriamente, alcanza con ver cifras de edición de los últimos años y de los años que yo te marco, 2006 al 2009. Esto ha decaído. Hoy el proyecto de inversión en bibliotecas formado en el CODICE, en el proyecto 908, ya no existe, fue desarticulado. Y cuesta muchísimo para la industria editorial en un país de 3 millones de habitantes, insisto en el concepto, salir adelante y salir a flote si no tenés inyecciones naturalmente fuertes, que son las de las compras del Estado, no acá, en todo el mundo.
Hablabas de la compra del Estado. Yo te cambio, Boris, a la compra privada, a la compra de particulares. Hay una compra muy tradicional, que es la compra de textos, que se da en una época del año bastante estacionaria.
Que ha caído también, ¿eh?
Claro. Y después lo que hay es la compra de lectura, llamémosle recreativa. Eso, lo que ha empezado a cambiar en muchas partes del mundo, tiene que ver con la distribución. Es decir, ya la librería no es el único foco de
los canales de venta. Han cambiado por un montón de razones. El ABC de la economía impone que a mayor producción, menor costo, ¿verdad? Si vos tenés la chance de editar 10.000 ejemplares de algo para ser acompañados de un periódico, va a tener un costo mucho más bajo que si editas para el mercado local y para la venta de canales habituales en librerías 1.000. Estamos hablando de la décima parte. Entonces,
bueno, eso lo está diciendo con cierta propiedad entre las cosas, porque hoy en día el país está distribuyendo a todo Onetti, sos el responsable del área.
En el caso de Onetti sí, local. Pero el país está... No, pero el país no por publicidad, sino porque...
Lo ha hecho con Banda Oriental, con historia
con infinidad de autores, sí, sí. ¿Verdad? Con la vieja historia uruguaya de hace un montón de años, claro. Fue revalorizada y se vendió de manera excelente. O sea, esto lo que hace es bajar los costos de tal manera que se le puedan traducir, transmitir a la gente, trasladar a la gente, y los libros terminan siendo más baratos. ¿Qué pasa con los canales habituales? Yo creo que hay, a nivel general, a nivel internacional, te diría, hay un cambio en la concepción de la formación de una librería, ¿verdad? Hay cambios en el mercado y esto hace que la librería se tenga que ir aggiornando. Yo recuerdo, yo puedo hablar claramente de Uruguay, hace 41 años que estoy en este negocio y entré con 15 años. Yo recuerdo lo que era el Uruguay de los 70 y hasta te diría de los 80 en cuanto a la concepción y a la formación de una librería, a la apertura de una librería, y había requisitos que había que cumplir. Quien estaba al frente de esa librería, quien era dependiente de esas librerías, había que tener un conocimiento mínimo de la cosa. No había, si se me permite el término, una industria tan avanzada del bestseller como hay hoy. Había proliferación de bestsellers, como no, yo me acuerdo cuando salió El Exorcista se vendieron miles de libros en Uruguay, pero también había un conocimiento que se requería mucho más cabal de la cosa, porque había otro tipo de lectores y otro tipo de mercado. Todo ha cambiado, acá es el huevo o la gallina. Yo no sé si el mercado ha cambiado porque han cambiado las librerías, o si las librerías han tenido que cambiar porque ha cambiado el mercado. Nosotros, en particular Uruguay, padeció el tema de dictadura, el tema de exilios, el tema de desapariciones, el tema de muerte y el tema de la falta de formadores de opinión durante una década y pico, que de alguna forma transmitían, a ver, uno se formó leyendo La Contratapa de Marcha, por poner un ejemplo, o más adelante Jaque con Maneco Flores Mora, todo eso se perdió, hubo una especie de interregno allí en el que se perdió, y toda esta cosa deviene en que hay una falta de profesionalización a la hora de la elección de personal y de la lectura.
Ahí me estás poniendo el ejemplo de la librería, Boris, si alguien te dirá, pero en los canales no tradicionales, en realidad el libro vende por sí mismo, no sé, estoy pensando, libros en supermercados, sí. Libros en estaciones de servicio, libros acompañando la edición del diario El País, le vas a buscar al kiosco, no es que el diariero te diga, mire, en la página 42 no se pierda esta frase de Onetti que mata.
Lo que pasa es que a veces el tradicionalismo uruguayista nos mata. Yo el otro día, hace una semana clavado, el martes pasado, me encontré con un colega que estaba espantado porque había visto libros de cuentos en una farmacia. Yo te digo, en Centroamérica el libro de cuento, el libro infantil tradicional, se vende 93% en las farmacias, en las cadenas de farmacias, y no asusta a nadie. Entonces, lo que yo quiero es propender a que cada vez más canales de venta, más locales, tengan libros, porque en definitiva esto lo que hace es expandir, no comprimir el mercado. Las mejores secciones de libros infantiles hoy por hoy, salvo excepciones a nivel de librerías o de cadenas de librerías, están en los supermercados. Yo te invito a recorrer supermercados y vos vas a ver que la mayoría es donde mejores puestos están los libros infantiles, como yo te digo, que te sacan del paso. El regalito para un cumpleaños, sí, sí, del nene que te olvidaste el sábado tarde y todo este tipo de cosas.
Pero ¿y el comprador de supermercados? Pues vos decís, bueno, hay como dos canales de mercado. Sí. O sea, el comprador de supermercados, de una manera, supone uno, o el comprador de canal no tradicional, Boris, llamémoslo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. De repente conoce el libro que va a comprar, conoce el autor que va a comprar, un Onetti, sí, al kiosco sabe, sí, lo que está comprando. Sí. Y el comprador de librería, si bien conoce, precisa un ida y vuelta del otro lado.
Claro, claro. Que esto es lo que le falta y esto es lo que diferencia, este es el plus que debieran tener muchas librerías y muchas no lo tienen, a diferencia del supermercado. Anoche, en una conocida cadena de supermercados, yo estaba parado frente a los lácteos a comprar jugo de naranja, la leche, y me di vuelta y a mis espaldas, en una especie de frente de góndola, estaba lleno de libros infantiles, lleno. Y como uno es un maniático de esta cosa porque no sabe hacer otra, conté que había 11 personas mirando libros y 5 estábamos comprando lácteos. Entonces me dirán, fue circunstancial, es obvio que fue circunstancial, no es una constante que se dé todo el día. Pero esas 11 personas que estaban eligiendo libros, seguramente no fueron al supermercado a comprar libros.
No, claro.
Fue la compra por impulso de ver el libro infantil que le gustó, de hoja dura, de tapa dura, con un personaje, con Barbie, con con Hello Kitty, con quien fuera. Y en definitiva dijo, bueno, ¿quieres el libro? Llévalo. esa gente muchas veces se asombra cuando hacemos las ferias del libro de ver libros que normalmente no ven librerías, y este es un termómetro de la situación.
Dame porcentajes a nivel internacional de venta por canal tradicional y no tradicional.
Es muy dispar, es muy dispar.
Mira, dame ejemplos, a ver.
Por ejemplo, en España, país en crisis, la venta, por ejemplo, acá podemos nombrar porque en Uruguay no está, en El Corte Inglés, supera largamente las librerías, pero largamente.
Claro, lo que es la librería del
conozco,
Corte Inglés.
Claro, bueno, las librerías.
Estamos hablando, por
conozco,
eso.
Conozco editores.
Medio piso, de repente.
Claro, conozco editores que se basan en Fnac y en El Corte Inglés.
Sí.
Fnac como librería, ¿no?
Fnac como librería tiene varios pisos también.
Varios pisos.
Solo de libros, DVD.
No, pero no
música.
Solamente de libros. De libros tiene dos pisos ahora. El resto es DVD, es música, es artefactos de sonido, hay un montón de cosas ahora. Tampoco el mundo es lo que era hace unos años. Pero en definitiva, no podés comparar la venta masiva de ciudades como Madrid o Barcelona, basándote en el turismo, nada más que en el turismo, en El Corte Inglés, que en las librerías. Es más, librerías tradicionales de Barcelona cerraron 3 en un año. Tradicionales, una allí en las Ramblas, una por Diagonal y una en la calle Aribao, o una de estas, cerraron en el transcurso del último año, librerías tradicionales. Es como que acá, en su momento, cuando cerró Barreiro, cuando cerró Monteverde, claro, uno, cuando cerró Tarino, uno diga a la pucha, ahí hay como una especie de vacío. Y lo que uno siente hoy es que sí, el mundo ha cambiado y uno no se puede quedar como un dinosaurio en aquella época, que obviamente hoy hay una cultura de shopping, hay una cultura de salir diferente, hay una cultura de poder parar el auto tranquilo en un shopping para estar toda la tarde, pero las librerías, por ejemplo, de los shoppings, no son las librerías en las que uno se formó, no pueden ser por un tema de espacio. Y esto a veces te reduce un poco la cosa también, de tal manera que vos terminás trayendo o importando al país lo que sabés que es de venta segura y en menor medida el resto. Yo te desafío a que tomes los catálogos más importantes del mundo y no vas a encontrar un catálogo del que tengas, excepto los bestsellers, 4 o 5 títulos más. No vas a encontrar, porque no hay mercado para eso. Y esta es la crisis que uno va sintiendo, y esto es lo que deviene finalmente en que el ebook vaya cobrando espacio. Porque de repente es mucho más fácil ubicar los libros por ebook, de manera digital, que de manera impresa en las librerías.
Y lo pasa, te lo bajas en un instante, porque llegas a tu casa y che, te van a leer el último Paul Auster.
Bueno, entonces, es el centro que le tiramos al centro Fogal para que haga el gol y la ponga en el
Es tener una tarjeta de crédito que lo pueda pagar, Boris, y el dedito hace tum, bueno, y te lo pusiste a leer.
Y Paul Auster, que es un autor que circula con mucha facilidad. Pero
bueno, pero ese es un libro técnico, Boris.
Técnicos,
no, un domingo de noche, librería cerrada.
Los técnicos son los más complicados a efectos de la digitalización. Esos son los más complicados porque a veces son manuales importantes. Pero, por ejemplo, salir a buscar un libro de Tomás Carlyle al mercado uruguayo, claro, hoy, es casi una utopía. Claro. Es casi una utopía. Salvo Tristán Narvaja, con los libros usados, con esta cosa excepcional. Pero además es un fenómeno que se da a nivel internacional. Yo te digo, Chile hoy tiene 99 librerías abiertas, todo Chile, 99 librerías abiertas. Si caminamos por Tristán Narvaja desde 18 hasta Cerro Largo, donde termina más o menos, vamos a contar unas 50 librerías,
sí, claro,
más grandes, más chicas, medianas, sí, sí, altas, bajas, pero en una sola calle, la mitad de lo que tiene todo Chile como mercado de librerías.
Boris, gracias.
No, por favor, Gonzalo, un gusto, y nada, estamos a las órdenes, tratando de defender siempre el libro impreso. Yo no quiero que la gente tome como uno que está de espaldas a la tecnología, a lo que se viene, pero la defensa del libro impreso hay que hacerla a diario, porque el avance tecnológico a veces te deja la espalda. Todavía no tenemos una feria del libro virtual, y sí tenemos feria del libro de libros impresos.